Ser podcast.
Un poquito de Alcalá Norte, que hoy han reventado la Riviera aquí en Madrid. Mañana segunda Riviera, en la que si no pasa nada raro estaremos. Y el lunes tercera Riviera de forma consecutiva. Sold out de Alcalá Norte en las tres fechas en la Riviera. No sé, Pulido, si Alcalá Norte es muy de tu rollo, ¿eh?
Yo igual llego al lunes.
¿Al lunes?
A la del lunes, sí.
Mira, oye.
No, la verdad es que no son de,
no,
de
no,
mi grupo.
No son rollos,
si no pierdes, ¿eh?
Ojo, que sí. Viene a Barcelona en enero, veo, ¿eh?
Sí.
El creo día que antes de mi cumpleaños, ojo.
¿Van donde a rematar?
San Jordi Club.
Ah, San Jordi Club.
Sí, sí.
¿No les has visto nunca en directo?
No, la verdad que no.
Deberías.
Está el tema complicado porque es un sábado a las 8:30.
Ah,
y
no,
si bueno, Dani Garrido no lo
bienvenido a mi
permite,
vida.
Sí, por eso.
Sí, sí. En fin, complicado. Bueno, si alguien puede ir y tiene oportunidad todavía de ir, pues que vaya porque es una pasada. Pero bueno, en fin, que mañana juega también el Atlético de Madrid, que ya no puede fallar más si quiere seguir evidentemente enganchado en la pelea. 2:00 p.m. Montilivi contra un necesitado Girona, que no está pasando su mejor temporada. Miguel Martín Talavera, hola, buenas noches. Dios. Eso es agua, ¿eh? Lo que está sonando es agua. Y estamos teniendo, como estáis comprobando, problemas con la conexión con Miguel Martín Talavera. No, uf, fíjate, tenemos un retardo que no veas. Poco más y me contesta el saludo ayer del larguero. Un poco más.
Ha empezado el partido, casi.
Está cayendo una manta de agua que no veas en Girona, ¿eh? Veremos a ver si mañana durante el partido está en la misma circunstancia. Ahora recuperamos a Tala con la última hora, pero os la tiro a todas. Ya prácticamente para el Atlético de Madrid, que fíjate lo que cambia la vida, ¿eh? Hace 2 meses, va, el Atlético de Madrid no se puede meter dentro de la pelea. ¡Pum! Se pone a tiro de prácticamente Real Madrid de Barça. Luego 2 derrotas consecutivas contra Barça precisamente y Athletic Club. Y otra vez el Atlético de Madrid prácticamente descartado. Yo ya no me atrevo a decir nada, pero 9 puntos son muchos puntos, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que la duda que tenemos es cómo va a manejar el Atlético de Madrid jugar cada fin de semana si no fallan Madrid y Barça, sobre todo Barça, con la presión de tener que ganar el partido o ya prácticamente dices adiós a la Liga, ¿no?
Sí, ya va sin red.
Jugar así es complicado, ¿no? Hay que manejar esa situación y mañana es el primer día. Y la verdad es que sí, es que el Atlético de Madrid es que ha tenido todo tipo de situaciones en estos meses de campeonato, ¿no? De estar prácticamente fuera a ser uno de los grandes favoritos y ser el equipo que mejor jugaba al fútbol y que parecía más competitivo, a volver otra vez a desconectar. Sí, sí, la verdad es que está siendo extraña la temporada del Atlético de Madrid, pero ahora la duda es cómo va a manejar esa situación de que un traspiés, si no falla en Barça y Madrid, puede ser definitivo, ¿no?
Creo que ya tenemos a Tala. Hola, Tala.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues está lloviendo a mares, ¿no?
Sí, está lloviendo a mares. Aprovechando que no tenía buena cobertura dentro del hotel, he salido fuera, porque yo creo que una de las noticias va a ser esta. 6-7 horas lleva sin llover de forma intensa. Vamos a ver mañana cómo está Montilivi, el césped, porque seguramente va a ser uno de los hándicaps, tanto para el equipo de Mitchell como para el equipo de Simeone, pero ahora mismo la noticia, de hecho en varias partes lo podrán corroborar Jordi y Bruno, había alerta amarilla hoy por lluvias, la verdad que ha diluviado el trayecto desde Barcelona a Girona y sigue diluviando toda la noche aquí en Girona y veremos a ver lo que sucede mañana en un partido, como tú bien decías, estabas explicando con Julio y con los compañeros, donde el Atlético de Madrid no puede fallar. El equipo rojiblanco tiene que seguir ganando, tiene que seguir sumando. Ha ganado los dos últimos partidos fuera de casa. Es verdad que uno fue en Copa sin brillo y otro fue en Eindhoven frente al PSV. Y ahora lo importante es que siga sumando en Liga para no descolgarse de forma definitiva en un partido o en un campo donde, quitando el año pasado, donde no había nada en juego, en la última jornada de Liga, no 0-4 con 4 goles de Sorrot, siempre ha sufrido mucho el equipo de Simeone.
No es el resto, ¿cómo veis al Atlético de Madrid si le veis capaces de reengancharse en la Liga?
No, yo no. Yo lo veo de la pelea por la Liga, yo lo veo fuera. A ver, todo puede ocurrir, ¿no?
Qué positivo eres.
Sí. Yo lo veo fuera. Yo es que veo la temporada ya del Atlético de Madrid muy vista. Es decir, lo veo fuera de la pelea por la Liga y tampoco veo amenaza por detrás. Es decir, que será tercero, cuarto, ya depende un poco de cómo vaya el viento, ¿no? Dicho lo cual, precisamente por esto se tiene que centrar en las eliminatorias, en las competiciones cortas, la Copa del Rey y las palabras mayores de la Champions, a ver cómo va ese camino. Pero en Liga, bueno, pues ahí está, ya está, fuera de la Liga porque no le da. 9 puntos del Barcelona es muchísimo y tampoco no veo ni al Español ni al Betis cazándolo, ¿no? Eso no lo veo posible. Así que, en su puesto, tercero, cuarto, ahí está.
No lo sé, yo prefiero ser un poco más, no digo que no, pero un poco más prudente, porque esta competición, el conjunto de las competiciones, tanta exigencia, el calendario tan extenuante, creo que aquí se van a seguir produciendo oscilaciones por los estados de pico individuales y colectivos de los equipos. Además, hay una Supercopa que yo creo que también la Supercopa en Arabia, ya veremos un poco qué consecuencias deja para unos y para otros. Puede resultar un punto de inflexión. Por lo tanto, sí.
Estoy de acuerdo, ¿eh? La Supercopa va a marcar muchas cosas.
¿Qué pasa con ese partido del Atlético? ¿Qué pasa con el partido del Barça? ¿Quién se va a llevar el título? ¿Quién sale damnificado? ¿Hasta qué punto puede tener una trascendencia? Por lo tanto, distancia de puntos, sí. Irreversibles, no. Porque creo que aquí el conjunto de lesiones que de repente afectan a un equipo o a otro, y el estado de forma, insisto, individual y colectivo de los equipos, hará que, como la temporada pasada, se produzcan oscilaciones y muchas situaciones cambiantes. Por lo tanto, poco a poco.
A mí la temporada del Atlético de Madrid, es verdad que el inicio a nivel de resultados no fue el más positivo, pero me está pareciendo una buena temporada. En Champions el equipo reaccionó también a algún mal resultado, a los partidos en Inglaterra en los que no acabó de dar lo que se esperaba de ellos, pero me parece que es una plantilla con potencial. Diría que de los equipos en España, el pico de jugar bien, si no lo tiene el Atlético de Madrid, de los tres grandes en España, anda bastante cerca. Ese partido contra el Real Madrid fue por momentos un auténtico partidazo del Atleti, y a eso hay que unirle que tiene la plantilla con las posiciones mejor dobladas que de las últimas 10 temporadas, ¿no? Seguramente, así que me parece que hay que esperar para entrar al Atlético de Madrid. Me parece demasiado pronto, vaya.
Sí, pero por ejemplo, Tala mañana es sin Baena, que a mí me parece ya capital en este equipo, la importancia que tiene Alex Baena.
Sí, además yo creo que por estas tierras aquí, recordemos que jugó, pues se le esperaba, es un jugador muy querido, no va a estar ni él, ni Josema Jiménez, ni el recientemente lesionado Clement Lenglet. La buena noticia es que Marcos Llorente, yo creo que si hacemos caso a lo que ha probado de Simeone, va a ir directamente desde la enfermería al 11 titular, dejando fuera a Nahuel Molina, que deja siempre muchas dudas en los últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Y es verdad que Baena le da un salto diferencial al equipo, pero bueno, sin él va a tener que competir, va a tener que ganar para seguir arriba, como estabais comentando. Y hoy le preguntaban a Simeone por este calendario extenuante, donde hay jugadores que se quedan por el camino en forma de lesión, que hay jugadores que pierden el pico de forma, son muchos partidos en muy poco tiempo, además en diciembre, menos el del Valencia, todos fuera de casa, tanto en Copa como en Champions, como en la Liga. Y Simeone yo creo que ha sido muy explícito, al final el show tiene que continuar, independientemente del que caiga por el camino.
Está claro de que es un ritmo elevado de partido, sobre todo seguido de los futbolistas, pero bueno, como le decía recién al colega, no se puede hacer nada. Nosotros tenemos que estar preparados para tener una plantilla amplia, intentar de gestionar de la mejor manera los esfuerzos, competir, porque la verdad que los hinchas no necesitan gente sana, sino necesitan que el equipo gane.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Simeone, que es una reflexión. Es que
no lo puede explicar mejor Simeone, claro, plantilla larga, gestión, y luego al aficionado, pues venga, partidos y a ganar, o sea, claro,
eso es como... A mí me da igual que tengas 8 bajas, aquí hay que ganar partidos, es que es así.
No hay más.
De todas maneras, el tema del calendario es un tema que venimos hablando desde hace, yo diría, las últimas 3-4 temporadas, de que la cosa está, ya lo hemos normalizado, pero no es normal, claro, la situación que hay.
Y al final, la capacidad financiera y económica de cada uno de los clubes le dará mucha más ventaja en relación al adversario. En la medida que los grandes pueden hacer plantillas, como dice el Cholo, más amplias, más profundas, probablemente la del Atlético, la más amplia y profunda de las últimas temporadas, la diferencia con el resto de adversarios se irá agigantando, creo yo.
Luego ves cosas como lo del otro día de Mbappé, jugando los 90 minutos en Copa, y luego hablas del calendario, pues la verdad es que la cosa tiene... O sea, a veces
tiene,
es que la gestión...
Con el récord ese de...
Sí, ya lo sé, claro. Pero te quiero decir que
da
es
igual,
que...
pero la Minya Mal estaba jugando en Guadalajara, o sea que es lo mismo, da igual.
Sabes que a veces es verdad, pero que las plantillas son tan amplias para que las utilices, también, no para que siempre jueguen los mismos.
Por cierto, hablando del futuro del Atlético de Madrid, anoche en la cena del Atlético de Madrid de Navidad, hablaba precisamente del futuro, el futuro más inmediato del Atlético de Madrid con la llegada de Apolo. Lo hacía Enrique Cerezo.
Puedo afirmar con orgullo que el futuro del club no puede ser más ilusionante. Como ya anunciábamos en noviembre, en los primeros meses del próximo año está previsto que incorporemos a un nuevo socio. Apolo Sport Capital ha apostado por el Atlético de Madrid y nos ayudará a seguir construyendo un club cada año más fuerte, que es lo que todos queremos.
Yo esto lo interpreto como pasta, pasta y pasta para invertir en el Atlético de Madrid. No sé hasta qué punto, no sé cuánto dinero, pero es inyección económica que va a venir al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, pero no, bueno, a corto plazo sí, porque va a haber una ampliación de capital donde ahí sí va a aparecer Apolo de forma fuerte e importante, ya como socio mayoritario de ese conglomerado de gente que está alrededor del capital del Atlético de Madrid, pero sobre todo yo creo que para la explosión y la expansión de esa primera fase de la ciudad del deporte, que yo creo que va a ser un espaldarazo importante para un crecimiento, yo creo que ya imparable, de lo que es el Club Atlético de Madrid. Pero si la gente espera que el año que viene ya con Apolo va a venir Haaland y ocho fichajes, pues no, esa no es la idea. De hecho, la gestión la va a seguir haciendo Miguel Ángel Gilmarín, Enrique Cerezo y todos los directores generales del club, y yo creo que va a ser una cosa más bien progresiva, pero es evidente que lo bien que se ha hecho de forma deportiva ha provocado la gestión económica y social de la entidad, y yo creo que ha sido unos cimientos sólidos para que ahora Apolo se haya fijado en la entidad del Atlético de Madrid. Pero bueno, lo dicho, no va a ser a corto plazo ni va a ser una forma exponencial que va a venir cualquiera aquí al equipo rojiblanco.
Sí, bueno, pero claro, aquí al final lo que te va a mostrar es que aquí hay clubes que tienen que recurrir a las palancas. Lo han hecho el Barça, lo han hecho el Real Madrid. Palancas es vender parte de tus activos, y como convive el fútbol español con sociedades o con clubes de distinta naturaleza o distinta textura, lo que aquí son palancas, Tala, en el caso del Atlético, son ampliaciones de capital. Bienvenida sea.
Pero dicho esto, Jordi, que el Barça tenga que hacer palancas es...
No, y el Madrid única, también, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es única y exclusivamente culpa de ellos.
No, porque es su estructura societaria. O sea, en el fútbol español conviven dos tipos de clubes distintos.
Cuando uno tiene que hacer palancas, si no tiene dinero es porque ha gastado más de lo que
momento,
tenía.
Yo no, el otro hace ampliaciones.
La situación del Barça es independiente con la situación del Atlético de Madrid.
No, pero se nos olvidó un matiz muy importante. No, palancas no. Palanca utiliza todo el mundo, por supuesto. Claro, todo es una palanca en economía. Pero es que las palancas del Barcelona eran ficticias. Que ese es el gran matiz. Que era mentira lo que presentaba.
Denúnciese en el juzgado.
Y lo que es una anomalía, Chazarri, es que aquí hayan convivido y hayan jugado con cartas marcadas equipos que eran club de fútbol y están compitiendo con sociedades anónimas deportivas que lo tenían bastante más complicado. Para mí, esa es la gran anomalía.
¿Quién lo tenía bastante más complicado?
Para mí, las sociedades anónimas deportivas...
Pues es muy discutible
de largo,
eso, ¿eh?
De largo.
Muy discutible.
Bueno, porque luego está la gestión deficiente o no deficiente. Pero que a priori tenga muchas más posibilidades un club de fútbol que una sociedad deportiva, yo creo que esta noche, Jordi, no lo vamos a descubrir ni tú ni yo aquí en el larguero, vamos.
Ya te digo que sí, que esta materia que propones es muy discutible. Es más, creo que tanto el Barça como el Madrid se van a ir acercando más a identidades o perfiles como el de sociedad anónima que el de clubes actuales. Mira que te digo,
para poder competir por la mala gestión. Uno, porque ha construido un campo que se le ha disparado cuatro veces el presupuesto, y el otro porque ha sido un auténtico desastre en lo económico, claro.
De todas formas,
es un debate muy largo de tiempo que no tenemos ahora.
El momento del Atlético sí es para mí crucial, ¿eh?
Para mí también, por eso lo decía.
Yo no sé qué ocurre, pues, que cada vez que entra un grupo inversor en España se carga el invento, ¿eh? No hay ni un solo equipo que haya dicho, pues mira, te ha cogido el grupo tal y te ha colocado. No,
pero aquí de momento se mantienen los dirigentes.
Positivo, sí.
No, pero aquí es importante.
Pero es verdad que aquí han entrado grupos inversores extranjeros que fíjate ahora en el Valencia. Están
mira el Valencia, no. Mira el Español, bueno, el Málaga que ha desaparecido, de la élite, ¿no? Sí. Es decir.
Pero hay un matiz.
A mí me gusta el Atlético aquí con sangre, hombre, gente preparada. Miguel Ángel está preparado, por supuesto, ¿no? A mí me gusta el Atlético con sangre colchonera, gente preparada, por supuesto, eso es lo primero, pero con sangre del Atlético de Madrid. A mí ese matiz no me parece poca cosa, ¿eh? Me parece muy importante.
Pero que hay un matiz, Chazarri, que es que de momento se mantiene. Tiene la gestión de los actuales dirigentes de
la historia. Pues eso es lo importante. Una estructura visible, una estructura reconocible y que no se desligue la gente del que manda y que no conozcamos quién manda en el Atlético de Madrid o el que manda hasta a 15.000 kilómetros. A mí eso me parece peligroso, ¿eh? Peligroso. Hombre, sí, esto es como todo, claro. Si llega y pone un montón de millones y firma futbolista, pues con dinero se vende cualquier canción. Eso está claro, ¿no?
Es un tiro al aire, a ver por dónde sale. Pero bueno, en este caso a mí me da muy buena vibración lo que está pasando, lo que ha hecho el Atlético de Madrid haciendo esa transición y de momento dejando a los que estaban al frente del club. Veremos esto, si al final el tiempo va a poner a cada uno en su sitio y va a decir si era buena o no la decisión.
Es verdad que es un club muy de su entrenador, evidentemente, y Diego Simeone, si está ahí, pues es a la garantía del Atlético, ¿no? Está claro, ¿no?
Sí, mira, precisamente ha habido un momento simpático en la rueda de prensa con Simeone cuando ha habido un compañero que le decía: te voy a dar a elegir entre dos preguntas. Este era el momento.
Como tengo dos preguntas, lo que pasa es que no te voy a poder hacer dos, solo te puedo hacer una. Te voy a elegir, una es de fútbol y otra no. ¿Cuál quieres?
La que no.
La que no. El otro día conocimos que se separaban Ferrero y Alcaraz, digo, de tenis. Te hemos visto muchas veces por el Mutua. ¿Te gusta el tenis? Supongo que estás al cabo de la noticia. No sé si te llama la atención una separación así después de que lo han ganado prácticamente todo en un año. Eso en el fútbol sería impensable, ¿no?
Haceme una pregunta de fútbol, dale.
¿La de fútbol? ¿Alto puedo hacer?
Ha estado simpático, Simeone.
Tala, sí. La verdad que sí, con Javi de Diego, nuestro compañero de Radio Nacional de España, que siempre tiene este tipo de preguntas.
Brillante,
Y la verdad que es un crack. Y sí, la verdad que le ha preguntado eso a Diego Simeone y hasta un momento simpático. Porque diría Simeone, ya me meto en jardín.
Con la que tengo
fútbol,
yo,
imagínate,
me voy a meter en
imagínate
otra.
Imagínate si me pongo ahora a hablar de Ferrero y de Alcaraz.
Te digo una cosa, molaría hacerle esta a Xavi Alonso.
Sí. Hombre, después de la pitada que le han pegado a su equipo hoy y de Vinicius cambiando el icono de la camiseta, está el tema como para hacerle preguntas de tenis.
Sí, te he echado de menos en la primera hora, joder, me cago en la leche. En fin.
Has visto que estoy atento, ¿eh?
Ya te he visto, ya.
Que no se me olvida nada,
Que nada, os voy a mandar un último mensaje para despediros.
Felices fiestas a todos, ¿vale? Tranquilos.
Tranquilos. Todo el mundo tranquilo.
Si nosotros estamos tranquilos.
Que tranquilo es él.
Tenía que acabar de esta forma. En fin. Compañeros, que paséis buenas fiestas, feliz Navidad y vamos
igualmente,
hablando durante la semana.
Igualmente.
Me quedo con Bruno, que tengo que hablar del panorama internacional. Gracias a todos. Tiro la desco y saludo. Lo dicho, que enseguida le pegamos un repaso al panorama internacional, pero hoy hemos tenido un duelo de dos equipos que se habían quedado sin entrenador. Han empatado y en cuanto ha acabado el partido, los dos han conocido ya cuál va a ser el nuevo entrenador. Hablamos del Levante 1, Real Sociedad 1, José Manuel Alemán. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya tiene entrenador nuevo el Levante, ¿no? Después del partido lo han anunciado.
Pues sí, a los poquitos minutos de terminar el partido han agradecido el trabajo a Álvaro del Moral y a Vicente Iborra, que ha sido el tándem que ha estado durante los últimos 18, casi 19 días después de la destitución de Julián Calero. Y después de hacer la rueda de prensa de Álvaro del Moral, pues el club automáticamente ha hecho el comunicado, que ya está lógicamente preparado desde hacía ya varias horas, para anunciar que Luis Castro va a ser el nuevo técnico del conjunto granota. Es un técnico portugués que había estado en el Nantes hasta hacía bien poquito, unas semanas, que hace un año alcanzó las semifinales de la Copa de Francia con un equipo muy modesto, el Dunkerque, que puso en esas semifinales contra las cuerdas al PSG de Luis Enrique. Perdió por 2-4, pero llegó a ir ganando por 2-0 el partido, y al que estuvo incluso a punto de ascender a la primera división también la pasada temporada. Se quedó en el playoff de ascenso. Previamente había ganado la Youth League con el Benfica. Vamos a ver cómo sale esta apuesta, porque no deja de ser una apuesta de riesgo. Nunca ha entrenado en España, llega sin mucho margen de error, porque el Levante tiene que empezar ganando el 2026 en el Pizjuán ante el Sevilla para no empezar a descolgarse de la clasificación después de una mala racha de resultados. Pero bueno, el Levante lo que tiene la sensación es que ha firmado a un entrenador de proyecto para primera, e incluso Yago, por si perdiera la categoría, para retornar lo antes posible a primera, puesto que le ha firmado un contrato como mínimo de 18 meses hasta junio de 2027. Y vamos a ver esta apuesta de Luis Castro si sale bien, porque desde luego en la decisión que ha tomado el consejero delegado José Danvila va parte de su inversión patrimonial, de su propio bolsillo y, por supuesto, el futuro de la sociedad con un panorama u otro económicamente y deportivamente si está en primera o en segunda división.
Bruno, ¿qué te parece la elección del Levante de Luis Castro?
Me parece un poco rara a mitad de temporada, porque es un entrenador con unas ideas muy claras, muy marcadas, y que tampoco tengo demasiado claro que la plantilla del Levante tenga jugadores de esas características. Para que os hagáis una idea, con Ortolá, el portero que estuvo en la cantera del Barça, en otros equipos en España, lo ponía a jugar sacando el balón desde atrás prácticamente a la altura de centrales, y creo que son ideas muy marcadas que le han hecho famoso en Francia, que le hicieron triunfar en Liga Francesa, apostó el Nantes por él. Pero creo que necesita un proceso para que los jugadores que no están jugando a eso hasta ahora en el Levante se adapten a su idea.
Pues tiempo para adaptarse poco, porque nada arranca la segunda
Me parece
vuelta
muy bueno, pero al mismo tiempo...
No, y además está claro que si son 18 meses es lo que resta de temporada más otra. Confiamos en ti, pase lo que pase, pero para salvar esta temporada veremos a ver si da, ¿eh?
Sí, no, y además que es que llega un momento en el que Eta Ellón está con Camerún, Roger Brugge se ha lesionado para 2 meses como mínimo, Collar y Pú ayer le hicieron pruebas médicas y no sabemos exactamente, porque todavía no hay parte médico, si tiene para algo más de cuando se retorne tras el paso del equipo y de las vacaciones de Navidad, con lo cual, bueno, pues no llega, digamos, en el mejor momento ni en lo deportivo, ni en el estado de forma en el que se encuentra el equipo, ni además con jugadores que deben ser evidentemente la bandera del equipo, como Kervin Arriaga, por ejemplo, que no es el mismo de la primer 13 de la competición al que estamos viendo ahora. Bueno, vamos a ver cómo se le da, porque evidentemente, como decís, es un entrenador que tiene unos rasgos bastante marcados a nivel futbolístico, que con una pretemporada seguramente por delante pues podría intentar hacer que el equipo jugase bien y jugase un poco a su idea, pero aquí llega ya con el tren muy en marcha y además con algunos vagones que veremos si descarrilan.
Sí, la cosa está complicada. Que le vaya bien a Luis Castro, porque eso significará que le va bien al Levante. Gracias, Alemán. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Además, ha anunciado nuevo entrenador también la Real Sociedad. Unai Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gabón, Yago? Pues sí, lo han anunciado un par de horitas después del partido, a eso de las 8:30, ese fichaje de Pellegrino Matarazzo, que ya decíamos que era una de las opciones, no era la primera opción del club, eso sí, pero va a ser el nuevo entrenador de la Real hasta junio de 2027, firma por lo que resta de esta temporada y por la siguiente. Fue ayudante de Nagelsmann en el Nuremberg y primer entrenador en el Stuttgart, equipo al que subió a la Bundesliga, y en el Hoffenheim, equipo al que clasificó a Europa League en su primera temporada, pero los malos resultados en la segunda campaña pues hicieron que le echasen del club en 2024. Poco recorrido ha tenido como primer entrenador, solo ha estado en esos dos clubes. Aire fresco, eso sí, giro de 180 grados y un entrenador que rompe con la filosofía del club, pues de ser de la casa, de conocer la liga seguida años atrás. Le gusta jugar con tres centrales, con un 3-5-2, un 3-4-3, así que por eso hay un poco de revolución, así que habrá que ver cómo coge las riendas de una Real Sociedad que, ojo, Yago, cosecha un 2025 con resultados de descenso total, 35 puntos en 36 partidos, 9 victorias, 8 empates y esto es lo peor, 19 derrotas en esta liga, 17 puntos en 17 jornadas, mucho trabajo tiene Matarazzo, que debutará en el banquillo de la Real el 4 de enero frente a nada menos que el Atlético de Madrid a las 9 de la noche en Anoeta. Y mañana, como dato curioso, presenciará el encuentro del Sanse, dicen que es un entrenador que trata bastante con la cantera, que juega contra el Ceuta mañana los Potrillos, y el lunes, mañana, el paso mañana a las 4 de la tarde, va a ser presentado como entrenador del primer equipo en Anoeta con Joaquín Aperribay y con Eric Bretos.
¿Qué te parece, Bruno?
Bueno, también una opción arriesgada, porque no ha entrenado nunca en España. De hecho, no lo ha hecho nunca fuera de Alemania, más allá de que es un entrenador ya con cierta experiencia. Pero es verdad que no rompe tanto con la línea de juego anterior que ha tenido la Real Sociedad en los últimos años. Un entrenador que plantea una presión prácticamente por todo el campo, bastante vertical. Bueno, se parece bastante a lo que habíamos visto con Alguacil, con Vicente en los últimos tiempos en la Real. Y falta ver si cuaja y si entra bien bien en ese vestuario.
El nombre mola, ¿eh? Pellegrino Matarazzo.
Sí, ya, sí. A mí la, que la me cosa va a ser las ruedas cosas, de prensa.
Esas chorradas me molan.
Es que... Habrá que ver las ruedas de prensa, porque habla italiano, es estadounidense de Nueva Jersey, entonces no sé muy bien en qué idioma nos va a comunicar, pero sí que es verdad que lo que está claro es que no es quizás la primera opción del club.
Me dice Paco que tiene un poco opción. Rollo Los Soprano, ojito, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado. Ah, bueno, bueno.
Si te empiezas a hablar así, corre. Por si acaso.
No era esa primera opción del club, tengo la sensación, entonces habrá que ver. Pero la verdad que la situación de la Real es comprometida cuanto menos. O sea, y la apuesta del club, no sé si es una apuesta tampoco muy firme, ¿no? Año y medio, Bruno, no sé.
A ver qué le destituye 2027. A
este. No sé decirte.
No, Bruno. A ver, año y medio, al final tú le tienes para convencer a un entrenador a mitad de temporada, raro es el que te compra, ¿no? Media temporada solo. Luego hay sí. que ver la claro. letra pequeña del contrato, pero bueno, a mí me parece que para convencer a un entrenador de que en una situación tan complicada como la Real te diga que sí, pues no.
Tal cual.
Tienes que darle alguna cosa, claro.
Gracias, Unai.
El lunes a las 4, sí. a las 4 de la tarde, ya os comentaré a ver cómo es la rueda de prensa, porque tengo curiosidad de si habla en inglés, en italiano, la voz que tiene, como dice Paco, así que a ver.
El lunes hablamos, pero después del Atlético, que juega a las 9.
Por supuesto, por supuesto.
Gracias, Unai.
Un abrazo enorme. Chao.
Bruno, ya aprovecho y te pregunto por el panorama internacional, que además tenemos por ahí. Tenemos ya a Álvaro por ahí. Hola, Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago de Vega. Buenas
noches. ¿Qué haces por Marruecos?
Buena pregunta. La verdad es que.
¿Conocías Marruecos?
Por cierto, no lo tenía pensado, pero al final es la vida y la radio. Estamos en Rabat, donde ¿sí? mañana arranca la Copa África a las 8 de la tarde con un Marruecos Comoras.
¿Conocías Marruecos o no? ¿Habías estado alguna vez?
Sí, he estado 3 veces Marrakech, 2 en Tánger, pero no había. He estado nunca en Rabat y es muy bonita, la verdad es que merece la pena.
¿Y hay ambiente o no?
Sí, hay ambiente. Esto empieza, como te digo, mañana con un Marruecos Comoras. Marruecos sí. es la gran favorita, y si no, que te lo diga ahora Bruno Alemán, además con jugadores muy reconocidos, Ashraf Hakimi, el ex del Real Madrid, ahora en el Paris Saint-Germain, que además no juega desde el pasado 4 de noviembre, pero parece que va a estar a punto de cara mañana. Hay 2 jugadores del Betis, está Abde Amrabat, el jugador del Girona Unagi, Brahim Díaz, el del Real Madrid, viejos conocidos del fútbol español como Bono o en Nesiri. Y hay lo que se percibe un poco en esta ciudad, y llevo unas cuantas horas, es que hay mucha presión sobre Marruecos. Es la gran favorita, no gana una Copa África desde hace casi 50 años y hay que conjugar de alguna manera el buen momento deportivo por el que atraviesa, semifinalista en el Mundial 2022, campeona del Mundial Sub-20, pero al final, Yago, también es un test muy importante para Marruecos para ver
sin duda, para el Mundial.
Cómo está organizativamente este país de cara al Mundial 2030, porque cuando acabe el Mundial 2026, y ojalá que sea con la segunda estrella para la selección española, se va a abrir ya definitivamente el melón de cómo va a ser el reparto entre España, Portugal y Marruecos, y los partidos que sean, los pocos que sean en Sudamérica, y quién va a albergar la final del Mundial 2030. Mira, estoy ahora mismo en la habitación.
Yo con cariño y con respeto, pero que se atasque algún torno de vez en cuando, que pasen algunas cositas y tal, que no sea nada grave, pero que
mira,
nos
Copa
va a beneficiar todo lo que pase.
Es una cuestión de estado el fútbol en Marruecos, lo he podido hablar con diferentes periodistas marroquíes y españoles que viven aquí. Estoy ahora en la habitación del hotel, no paran de dar por la tele, no solo cosas relacionadas con la Copa África, sino reportajes con arquitectos de todos los estadios. Es decir, es un país que ahora mismo vende fútbol y vende éxito de su selección y organizativamente la Copa África no se entiende sin la imagen que quieren proyectar de cara al exterior, de cara al Mundial 2030. Así que bien haría España en andarse con ojo de lo que va a hacer Marruecos durante el próximo mes.
Es que ahora hablaremos de lo meramente deportivo, Bruno, pero es fundamental para Marruecos lo que decía ahora Álvaro, el dejar una muy buena imagen es ganar muchos puntos, ¿eh?
Sí, y evidentemente lo están fomentando, además invitando a Marruecos en los últimos tiempos a gente importante para que publicite, periodistas importantes, no lo digo solo por Álvaro, que también tengo amigos, por ejemplo, en Argentina, que en los últimos meses han sido invitados a estadios importantes en Marruecos para elevar el volumen del altavoz, para que desde todo el mundo veamos que Marruecos está preparada ya no solo para ser cosé del Mundial 2030, sino ir un pasito más allá y albergar partidos tan importantes como pretenden, como la final. Un test importantísimo lo de mañana,
sí,
claro.
Lo digo en 20 segundos. El nivel medio de los estadios en España es muy superior al nivel medio de los estadios en Marruecos.
Claro.
De los nueve estadios, Mira, lo tengo aquí en el libreto, que está en árabe, que no entiendo nada, y francés, que entiendo un poquito. De los 9 estadios, hay 5 o 6 que... A ver, yo creo que no pasarían un test de para un mundial. Pero Tánger tiene un estadio para 75.000 personas. El estadio donde mañana se va a celebrar el partido es con capacidad para casi 70.000 personas.
Pero hay tiempo,
son 5 años, estadio que perfectamente pasan por los... Efectivamente, y hay que recordar que Marruecos ha propuesto a 6 estadios de cara al Mundial. Es decir, una cosa son los estándares seguramente de la Copa África, donde hay algunos estadios pues con capacidad para 15, 20.000, 25.000 espectadores. FIFA exige para el Mundial 40.000 espectadores netos, pero este estadio ha propuesto 6 y esos 6 van a ser grandes estadios. Con lo cual, el oyente que nos está escuchando, que sepa que España tiene una gran rival de cara a lo que se va a decidir después del Mundial 2026, que es quién va a albergar la final. Si Casablanca, Bernabéu o Camp Nou.
Tal cual. Es un campeonato importantísimo de cara al futuro de ese Mundial de 2030, donde esperemos que el llevarnos las cosas gordas, que es el fundamentalmente el donde se disputa la final. En lo meramente deportivo, ¿es muy favorito Marruecos, Bruno?
Sí, lo que decía Álvaro al final es importante, ¿eh? Que hace 50 años que no ganan la Copa de África y solo han ganado una potencia futbolística. Si hablamos del continente africano, solo tiene una Copa de África, pero es que tú vas mirando y es que línea por línea tiene un jugador decisivo para lo que es el contexto futbolístico africano. Que si Bono en la portería, Ashraf, pero no es el único en la defensa, en el centro del campo, gente como Unaji, te vas a tres cuartos, tienen la mejor línea de tres cuartos de todo el Mundial, y en Nesiri es un delantero al final con mucha experiencia también y con muchos goles marcados. A nivel futbolístico, uniendo eso a que juegan en casa, a mí me sorprendería bastante todo lo que sea que no gane Marruecos esta Copa África. A partir de ahí, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, me parece que con Osimhen, con Lukman, me parece que tienen varias selecciones capacidad para pelearle perfectamente el título a Marruecos, pero me parece la favorita clara llevarse el título.
¿Cuándo vuelves, Álvaro?
El lunes, mañana el partido a las 8, lo contamos en Carrusel. Y nada, estaba escuchando a Talavera, que estaba diluviando en Girona, que hay alerta amarilla en Cataluña. Sí. Mañana se espera lluvia torrencial.
También.
En Rabat a la hora del partido. Madre mía. Lluvia torrencial.
Pues nada, te has llevado un chubasquerito, ¿no? Por lo menos.
Sí, un par de chubasqueros y un paraguas.
Vale. Gracias, Álvaro.
Pero bueno, que si no pasa nada, que si me mojo, que es lluvia, no es lluvia ácida.
Sí,
no
también, pasa nada, no pasa nada, que es agua, que yo siempre digo que es agua. En fin, gracias, Álvaro, un abrazo.
Besos a todos, adiós.
Además, Bruno, en la Premier League, jornada 17, han empatado el Newcastle y el Chelsea, el City con 2 de Haaland, que está dejando unos números brutales, le ha ganado al West Ham, y también destacada la victoria del Liverpool 1-2 al Tottenham y la victoria del Arsenal 0-1 al Everton.
Sí, casi en titulares te diré que se mantiene el liderato del Arsenal. Ha sufrido un poquito en el partido contra el Everton, pero al final victoria con ese gol de Gyökeres desde el punto de penalti, a pesar de que el Manchester City le había metido presión. Manchester City 3, West Ham 0, con ese doblete de Erling Haaland. 38 goles, como decías, en 28 partidos esta temporada, sumando selección más Manchester City. Nos ha dejado preocupados lo de Isak en la victoria del Liverpool. Tottenham 1, Liverpool 2, gol de Isak, y en esa misma jugada parece que se ha hecho bastante daño en el tobillo. Mañana, entre mañana y el lunes, vamos a tener más información, pero imágenes preocupantes. Y bueno, el Chelsea que rescata un puntito, ha empezado perdiendo 2-0 contra el Newcastle con doblete de Voltemade, pero al final han conseguido el empate a 2.
En Alemania hemos tenido un partido interesantísimo, es el Leipzig 1 Bayer Leverkusen 3, ¿no?
Sí, con gran partido de Loic Badé, del ex del Sevilla, partidazo en defensa del central francés, y buena remontada de un Leverkusen que ha empezado perdiendo, que Aleix ha sido titular, Aleix García, y ha sido importante en esa victoria, y un Leverkusen que poco a poco va recuperando las mejores sensaciones, y un Leipzig que era el único que le tosía un poquito al Bayern de Múnich, pero que poco a poco va perdiendo algo de fuelle.
Y sin jornada en la Ligue 1 en Francia, en Italia, en la Serie A, lo más destacado, hemos tenido poco en el día de hoy, pero partidazo entre la Juve y la Roma.
Con victoria para la Juve por 2-0, buena racha la del equipo de Spalletti, 6 victorias en los últimos 7 partidos. La verdad es que está en un buen nivel el equipo de Spalletti, además uniendo las victorias en Champions importantes, y con un gran partido de Yildiz también, de Conceição, ha acabado ganando a la Roma por 2-1.
Gracias, Bruno, un abrazo.
Otro hasta mañana.
Quiero que escuchéis a Ante Budimir con la que hoy ha ganado Osasuna 3-0 al Alavés. Nos ha dejado este mensaje y vamos a escuchar un poquito de esa conversación.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Victoria de Osasuna para despedir este 2025. 3-0 le gana el conjunto rojillo al Alavés, al que igual haya en la clasificación. 3 puntos por encima del descenso. Y un protagonista, Ante Budimir. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué significa la victoria? Otra vez con doblete tuyo. Vaya tranquilidad, ¿no?
Bueno, cuando se gana seguro que se cosas vean de otra forma. Es verdad que era un partido muy importante porque queremos estar a la tabla más alto posible. Y bueno, era un partido contra un rival importante que tiene 3 puntos más que nosotros y que nos enganchamos, ¿no?, a la media tabla. Y nada, creo que tenemos que estar contentos todos, dar enhorabuena al equipo por el partido y descansar ahora.
Y buena imagen de Osasuna, que hoy con los 2 goles de Ante Budimir ha ganado al Alavés. Así que gracias a Laki por esa conversación. Mañana volvemos los de Carrusel, estaremos por aquí. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.